Buenos días, bienvenidos una vez más a este programa Aprendiendo en el Camino. Te doy la entrada a nuestra clase de hoy aquí en Radio Dora Más en la FM 96.7. Soy Cela Galván y si quieres te invito a estudiar conmigo un libro muy bonito y muy especial que se llama A los pies del maestro. Hoy vamos a terminar la cualidad que hemos venido estudiando desde hace 3 semanas, hoy la cuarta, el discernimiento. Pero vamos a comenzar, como siempre, con nuestra pequeña relajación, meditación, que nos pone en sintonía y en armonía mental, emocional y física para escuchar, para atender, para aprender de esta clase. Así que, si puedes permitírtelo ahora, para un momento tu actividad, aquieta tu cuerpo físico y a través de la respiración suave y profunda, aquieta también tu mente y tus sentimientos. Disponte a disfrutar de unos momentos de armonía, de paz y de quietud, escuchando la música y respirando suavemente, al tiempo que vas instalando un estado de armonía y calma en tu mente, sentimientos y cuerpo. Simplemente percibe la música y respira suave, rítmica y profundamente. Vamos a tomar una nueva respiración profunda para terminar esta pequeña meditación. Y vamos a comenzar nuestra clase de hoy, que como te decía en el comienzo, ya tenemos la cuarta parte y última de esta cualidad que hemos venido estudiando, el discernimiento, es decir, el desarrollo de la capacidad de la correcta escogencia en todos los sentidos, en el ámbito mental, emocional, físico, comportamiento, decisión, todo, todo lo que abarca tu vida. Y recuerda que estábamos siguiendo una dinámica en la que yo te digo lo que dice el maestro dice, y luego veíamos los comentarios a esa referencia del maestro. Y dice así, el maestro dice, si un hombre hace algo que parezca perjudicaros, o dice algo que creáis que se refiere a vosotros, no penséis entonces, quiero ofenderme. Probablemente ni siquiera piensa en vosotros, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos que flotan principalmente alrededor de ella. Si un hombre os habla colérico, no penséis, me odia, trata de herirme. Quizás otra persona o alguna otra cosa lo han contrariado. Y porque tropieza eventualmente con vosotros, descarga su cólera en vosotros. Él obra imprudentemente, porque toda clase de cólera es prueba de insensatez, pero vosotros no debéis formar de él un juicio equivocado. Bueno, ya tú sabes que en el ajetreo de la vida cotidiana, pues es inevitable que uno se encuentre con fricciones de distinto tipo. Y es muy importante aprender a no tenerlas en cuenta todas demasiado en serio o con demasiada importancia. Por ejemplo, cuando caminamos por una calle muy populosa, hay cientos de personas, cada una de ellas enfrascada en sus propios asuntos, camina a nuestro lado y cada quien está más bien esforzándose en abrirse paso, en abrirse camino el mismo, sin pensar para nada en los demás. Está totalmente abstraído de su propio mundo. Bueno, es inevitable que unos se den codazos, otros se den empujones, pero nadie tomaría esto como un insulto. Parecería como ridículo esto, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en el orden mental y emocional. Es decir, no debemos considerar estas pequeñas fricciones como cosas serias, pero tampoco debemos permitir que eso nos haga empezar a tener una especie de actitud demasiado aislada del mundo. Es decir, al mismo tiempo debemos conservar esa actitud con relación a los demás en la forma en que ellos se sientan bien atendidos, vamos a decirlo así, por nosotros. No debemos estar pendientes de vengarnos de esas situaciones, sino más bien comprender, utilizando la cortesía, los buenos modos, que cada quien está en su propio mundo, que cada quien tiene su propia historia, y que muchas veces somos demasiado egocéntricos para darnos cuenta de que el de enfrente se está viendo perjudicado por nosotros. Esto no justifica a la persona que está haciendo mal, no justifica al que te trata mal o al que critica. No, claro que no, esa persona tiene su propia responsabilidad. Lo que significa esto es que el estudiante espiritual debe distinguirse del resto de los humanos precisamente por su cortesía, por su calma, por su alegría inalterable. Ser amable, ser paciente, siempre, siempre va a ser bueno, porque siempre va a permitir que el ambiente mejore, al menos un poquito. Siempre hay tiempo para ser amigable y atento, por mucha que sea la prisa que uno tenga o por muy confundido que uno tenga el día. Hay que ser caritativo con las faltas de los demás y no procurar que ese ambiente, esa atmósfera en el que muchos viven, nos contagie. Hay demasiada gente en el mundo irritada, confundida, enfadada, también con malos hábitos de carácter, de comportamiento, y uno no puede dejarse llevar por ese ambiente, porque si no tú empiezas a participar de él también sin darte cuenta, o a lo mejor por querer protegerte de él. Pero recuerda, tu vida, tu tiempo, tu atmósfera, tu mente la determinas tú, no los demás. Y si los demás están creando un mal ambiente y tú estás ahí en medio, significa que tú tienes un papel también importante en medio de ese ambiente. Es decir, si eso está malo, ponlo tú bueno, haz que tu ambiente mental, que tu atmósfera predomine en ese lugar, o simplemente ve a otro espacio en el que te sientas cómodo. Pero no saques juicios inadecuados de esas personas, porque no sabes lo enorme y lo grande que puede ser el mundo de ellas. El maestro dice, cuando seáis discípulos del maestro, podréis poner siempre a tono la pureza de vuestros pensamientos comparándolos con los suyos, porque el discípulo es uno con su maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Si no están a tono, su pensamiento no es recto y debe variarlo inmediatamente, porque los pensamientos del maestro son perfectos, puesto que él lo sabe todo. Por supuesto que aquí no está hablando de un maestro humano, sino de un maestro espiritual, es decir, de un ser, de un maestro ascendido que ya trascendió la etapa humana, por eso dice que lo sabe todo. Si el que te guía es un maestro humano, pues debes utilizar tu conciencia, tu criterio. Incluso si es un maestro divino, debes utilizar tu criterio, porque tiene que pasar por tu propia conciencia. Pero si es tu sentido, el comparar tu pensamiento con el que tú crees que tendría el maestro sobre el asunto, es una forma maravillosa de elevar tu propia conciencia y de hacer lo más correcto que en cada momento tú podrías hacer. Esto lo hacían en la Edad Media, fíjate qué curioso, se llamaba la imitación del Cristo. Consistía en que en una situación dada, en la que estabas confundido, no sabías qué hacer, te preguntaras a ti mismo, ¿qué haría Cristo en esta situación? Bueno, tú puedes hacerlo con tu propio maestro. ¿Qué haría María? ¿O qué haría el maestro Kuzhumi? ¿Qué haría San Francisco? ¿Qué haría aquel maestro que es para ti, de tu devoción, al que tú quieres imitar porque quieres realizarte también espiritualmente? ¿Qué haría el maestro en esta situación? Eso te obliga a ponerte en la posición más alta que tú puedes comprender. O sea, está claro que tú no ibas a poder averiguar qué diría el maestro exactamente o qué haría el maestro exactamente, pero la posición que tiene él en tu conciencia te coloca a ti también en esa posición más alta que tú hayas podido alcanzar, y no se te pide otra cosa, solo te pide que actúes de la forma más correcta que tú en cada momento sepas que es la forma más correcta. Bueno, entonces ya hemos dicho muchas veces que todo esto que contiene este libro puede que sea fácil de explicar o de entender, pero no de practicar. Fíjate que antes estábamos comentando que en medio de un montón de personas que están dándose codazos unas a otras, que tú mantengas la amabilidad y la calma. Bueno, la mayoría de la gente diría, no, bueno, soy tonto, si todo el mundo se está portando mal, ¿por qué me voy a portar yo amablemente? Bueno, pues ahí está el asunto. Hay que darse cuenta de que no es un camino fácil, pero tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Recuerda que cuando todo el mundo está confundido y tú tratas de mantener la amabilidad, no estás siendo tonto. Estás dominando con un pensamiento positivo, con una energía más positiva sobre ese ambiente que en realidad está haciendo daño a todos los que tienen mal humor, ¿no crees? Bueno, pues si tú no colocas tu pensamiento junto al del maestro, ese discernimiento no lo tendrías. Tú dirías, no, yo no soy tonto y no me voy a dejar engañar por los demás. Si todo el mundo está de mal humor, yo también pongo los morros. Pues entonces tú necesitas compararte con una idea más superior, más elevada. Esa es la idea del maestro, y eso es lo que hacen los discípulos de los maestros. Ponen a tono su propio pensamiento colocándolo junto al del maestro, y si advierte que hay una discrepancia, que no coincide, comprenderá que su pensamiento es el que está equivocado. De esta práctica viene ese viejo aforismo que dice que el discípulo es uno con el maestro. El discípulo se vuelve una sección exterior del pensamiento del maestro, pertenece a él en una forma semejante a aquella en que la personalidad pertenece al yo superior. ¿Por qué? Porque el discípulo va a colocar como posición de yo superior a su maestro como referencia. Como el niño que admira tanto a su profe que quiere hacer lo mismo que él, o el niño que admira a su padre y quiere convertirse en lo mismo que hace su padre. Necesitamos esa comparación con algo superior. Y eso es lo que aporta el maestro al discípulo. Pero es el discípulo el que debe hacer esa comparación. Bueno, tú sabes que el yo superior, el espíritu, no está completamente dentro de nuestros cuerpos, porque no lo podríamos contener. Es como poner una potencia de una estación eléctrica en un pequeñito aparato de radio. Bueno, vas a quemar el aparato de radio. Lo que hace el yo superior es hacer descender una pequeña parte de él mismo, un rayito de su luz, hacia estos planos inferiores en los que tenemos cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo físico. Y ese pequeñilito es lo que nosotros estamos tratando de salir, de hacer expresar en nuestras vidas. Ese hilito de luz que viene de tu presencia yo soy es lo que llamamos la vida. Eso es lo que te da la vida aquí en este plano, y solamente es una pequeña porción de él, imagínate. Bueno, esto nos tiene que confortar mucho cuando nos sentimos deprimidos por nuestras debilidades aquí abajo. Debemos decirnos, de cualquier manera, mi espíritu, mi presencia sabe más, por lo tanto no debo desesperarme. Me es suficiente con hacer descender más de mí mismo a esta manifestación inferior para que mi personalidad sea una expresión más pura de lo que yo soy realmente allá arriba, y así mis defectos disminuirán. Bueno, te lo explico. Lo que está diciendo es que si yo aquí abajo me siento enfermo, es porque no he sabido recoger la salud completa que es mi presencia yo soy, y tengo que ponerme en contacto con esa presencia y abrir ese hilito, ese conducto, para que fluya la sanación. ¿Cómo se hace esto? Pues sobre todo se hace a través de la meditación y del estudio, formando la conciencia de salud. Es decir, es que tú poco a poco te des cuenta que si no tienes salud en tu vida, es porque tú no permites que fluya la salud a tu vida. ¿Cómo no lo permitimos? Bueno, pensando en enfermedades, preocupándonos demasiado, viviendo una vida demasiado estresada. O sea, tienes que sintonizarte con ese hilito, con esa luz de tu presencia, para que a través de ella fluya lo que te falta: salud, alegría, suministro, buen carácter, lo que quiera que sea. Y es una forma semejante la que el discípulo hace con el maestro, representa con el maestro. Es el maestro en un sentido muy real, pero muy limitado, por supuesto. Las limitaciones no solo de los planos en los que vivimos nosotros, sino también de nuestra propia personalidad, de la personalidad del discípulo, que claro, no ha trascendido su personalidad e interfiere. O sea, que en resumen, tu presencia yo soy, tu espíritu emana hacia ti todo lo que tú requieres todo el tiempo, pero luego es tu personalidad la que pone la interferencia. Por tanto, cuando tu pensamiento lo comparas con el de maestro para saber qué sería lo correcto en una situación, claro, lo vas a hacer con tu propio pensamiento, significa que será imperfecto, pero aún así, a ti te colocará en lo más elevado, en lo más alto de desarrollo de conciencia que tú has logrado hasta el momento. Bueno, tenemos que comentar que claro que hay una gran diferencia entre el punto de vista espiritual y el punto de vista del mundo. Por ejemplo, en el mundo, cuando hay una diferencia de opinión entre nosotros y otra persona, nosotros enseguida comenzamos a argumentar a favor de la nuestra y tratamos de sostenerla, y además nos ponemos muy vehementes, que no, que es lo que yo pienso, es la verdad. Pero en el mundo espiritual no discutimos. Sabemos que quien está en un nivel más alto sabe más que nosotros y nos limitamos a aceptar sus puntos de vista. Luego, con posterioridad, podemos buscar las razones de esa opinión. En cierto sentido, en el mundo espiritual entendemos que la verdad se prueba por sí sola y que discutir sobre la verdad no sirve para nada. Alguien te puede dar una enseñanza y tú puedes decir, ¿me vale o no me vale? Pero discutir sobre ella, porque tú opines diferente o no, no sirve para nada. La verdad no te necesita para ser defendida, ella se prueba sola. Bueno, esto sobre todo es porque cuando nosotros empezamos a discutir sobre la verdad, estamos metiendo por medio mucho de nuestra personalidad, que es todo lo contrario de lo que nos permite encontrar precisamente esa verdad. Entonces, no la discutas. Si algo no cuadra, como decía Connie Méndez, déjalo a un lado y continúa. Pero no discutas la enseñanza, porque no te sirve para nada, ya está más que demostrado. No da ningún buen resultado. Eso no significa que aceptes lo que sea porque sí, no. Lo que estamos diciendo es que no la discutas. Pásala por tu propia conciencia, mira si para ti es real y si puedes hacer la vida. Si es así, hazlo, practícala. Y si no, déjalo a un lado y sigue avanzando. La verdad se prueba sola. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en el mundo espiritual jamás criticamos, o lo intentamos. La crítica es muy sutil y se nos escapa de formas muy, muy curiosas. Pero bueno, la intención del estudiante es no criticar, jamás debe criticar. Damos por concedido que cualquiera que esté trabajando por los maestros y por la humanidad está haciendo lo máximo que puede. Y si es así, es a su maestro a quien le toca juzgarlo, no a nosotros. ¿Quién somos nosotros? A veces, cuando vemos a una persona, yo que sé, en un campo político, educativo, o comercial o industrial, enseguida decimos, si estuviera en ese puesto, yo no lo haría así. No sé, habría que verse allí. A veces es muy fácil criticar desde fuera de esa posición. No lo sabemos. No sabemos qué impulsos tiene que dominar. No sabemos qué oposiciones tiene que enfrentar. Cuidado con eso, porque cuando tú criticas la actuación de otro, la vida te va a colocar en una posición semejante para que demuestres eso que estás diciendo, más tarde o más pronto. Y cuidado, no siempre vamos a actuar tan bien como nosotros creíamos. Bueno, por supuesto que si en alguna ocasión nosotros advertimos que alguien falla en cualquier sentido, nos queda por supuesto el derecho de hacer una pequeña sugerencia. Eso no significa que no lo hagas, pero debe ser educadamente y de la forma más delicada posible, y siempre sabiendo y sintiendo que no tienes derecho a ello, pero que es posible que ayude. Con ese sentido de no tengo derecho, pero quizás no te has dado cuenta de que aquí has fallado, eso da un mejor resultado. Bueno, como ves, este librito contiene unas pautas de comportamiento muy perfectas, muy correctas, que no siempre son fáciles de practicar, pero bueno, por algo da la iniciación espiritual, nada menos. Y el maestro dice, Los que todavía no han sido aceptados por Él, se refiere a los discípulos, no pueden hacerlo del todo, pero pueden ayudarse mucho deteniéndose a pensar a menudo, ¿qué pensaría el Maestro en estas circunstancias? ¿Qué haría o qué diría el Maestro acerca de esto? Porque no debéis nunca hacer, decir o pensar lo que no podéis imaginar al Maestro haciendo, diciendo o pensando. Qué maravilla, o sea, si tú dices, no, yo no me imagino al Maestro haciendo esto, entonces no deberías hacerlo tú tampoco. Si pudiésemos conservar esto en la mente de una manera constante, pues nunca meteríamos la pata, no tendríamos que hacer ninguna corrección en nuestra vida, porque haríamos todo bien, haríamos todo correcto. Lo único que podría pasar es que nos equivocáramos en nuestra apreciación sobre lo que Él pudiera pensar, decir o hacer, pero en general nuestra vida sería mucho más pura, mucho más altruista, mucho más elevada, con seguridad. Imagino que alguien podría decir, si yo me detuviera a pensar en esa forma, pues nunca podría hacer nada. Bueno, es lógico que al principio pienses esto, pero no, no es así. Todo el mundo puede hacer muchas cosas sin salirse del camino de lo correcto. Esto es una frase un poco desesperada, pero no, no es así. Yo me acuerdo que cuando comencé a ser vegetariana, que lo soy, todo el mundo me decía, ¿y ahora qué vas a comer? Y era como que si no comes carne no hay más nada para comer. Y somos un poquito exagerados. ¿Y qué come? Bueno, hay un montón de cosas. Muchísimas verduras, arroz, pasta, legumbres, muchísimas cosas. De hecho, hay mucho más cosas que comer sin carne que con carne. Pero en el momento ese te sorprende. Y lo mismo pasa con esto. Dices, uy, si no puedo hacer nada malo, ni decir nada malo, ni criticar, ¿qué voy a hacer? Pues muchas cosas. Lo que pasa es que tienes que acostumbrar a tu mente a contemplarlo. Así que no asustarse, ¿eh? El mundo no se reduce, al contrario, verás cómo se expande y cómo se amplía maravillosamente bien, y sobre todo, que serías una persona mucho más tranquila, mucho más serena, mucho más en paz. Además, el mundo no sería más pobre por ello, ya que la mayoría de lo que se dice no tiene ninguna utilidad. No pasa nada si no hablas, se puede uno quedar callado, no hay problema. Si nos detuviéramos antes de hablar, seguramente hablaríamos mucho menos, ya lo sé. Pero esto nos daría mucha más calma, mucha más armonía. Y quitaría, mucho del cotilleo y del palabrareo negativo que hay hoy día. Además, este proceso de buscar armonía entre nuestros pensamientos y los del Maestro, pues hay que tener en cuenta que al principio es un poquito lento, pero que poco a poco se va como que convirtiendo en un hábito y llega a ser muy rápido, tan rápido como un relámpago. Es lo normal de cualquier práctica. Al principio nos sale de forma más torpe y luego va siendo cada vez más ágil hasta el punto en que ya no te costará nada. El Maestro dice, nunca atribuyáis intenciones a otro. Tan solo su Maestro conoce sus pensamientos y él puede estar obrando por razones de que no tenéis idea. Mira, claro que nosotros podemos darnos cuenta de que la gente comete errores y que nosotros también los cometemos. ¿Quién no los comete? Si no, no estaríamos aquí en esta escuelita, en la tierra. Pero el asunto es que nuestro trabajo no es estar pendiente de los errores de los demás. En primer lugar, porque a menudo nos equivocaríamos. Todo el mundo es un enigma, cada ser humano es un enigma. Aún para aquellos mismos que lo estiman y que lo quieren, hasta para sí mismo es un enigma. Hay cosas de ti que tú no sabes. ¿Cómo voy a saber yo la intención que hay detrás de alguien si ni siquiera sé a veces cuál es la intención que está detrás de mí? Y si en alguna ocasión después de mucho tiempo llega alguien a penetrar en las razones que determinan proceder en un sentido u otro, se quedaría sorprendido de que tales cosas hayan sido la fuerza predominante en su manera de ser. Es decir, podría sorprenderte incluso cuando conoces mucho a una persona de qué es lo que la mueve. Me temo que esa tendencia a atribuir motivos en los demás es la causante de una dolorosa falta de comprensión y es necesario eliminarla porque causa mucho, mucho problema. Entre las parejas, los psicólogos hablamos de un complejo que se llama el de adivinación, que consiste en que se adivinan el uno al otro el pensamiento. Yo sé por qué lo hizo, decimos. Hace esa mirada, yo sé lo que significa. Yo sé que va a hacer esto o va a hacer lo otro. Yo sé por qué y por qué no. Esto es un problema, porque no preguntas a la otra persona, no te paras a pensar que debes preguntar antes de sacar una conclusión. No sabes qué hay en el interior de otro. Y cada vez que hacemos esto, cometemos una falta muy grave sobre él y también sobre nosotros, porque nos obligamos a utilizar nuestro pensamiento en algo que luego nos causa sufrimiento. ¿Cuántas veces han dicho, yo pensé que lo hiciste por esto? Y tú le dices, no, no, pero si mi intención era otra. Hay un libro muy importante que se llama El Iniciado, de Cyril Scott, que habla acerca de unos iniciados, es una historia real. Y hay un episodio que podemos utilizar para entender esto. Hay un episodio en el que el discípulo de un gran maestro se le ve en un bar borracho con otra persona. Bueno, alguien que no conoce lo que está haciendo ese discípulo puede pensar, ¿cómo es posible? Es un discípulo espiritual y está ahí borracho, tumbado con otro. ¿Qué clase de discípulo es este? Pero ¿sabes lo que pasaba detrás de esa escena aparentemente negativa? Lo que pasaba es que este señor, este discípulo, cuando vio que su amigo estaba siendo ya esclavizado por el alcohol, se le ocurrió que si trataba de decirle que eso estaba mal, no iba a conseguir nada. Así que se le ocurrió que él mismo bebería con él. Y que cuando ya estuvieran juntos, en un estado, entre comillas, en el que podrían decir que estaba lamentable, el amigo, y eso fue lo que hizo, le diría, ya estoy harto de esta vida, ¿qué te parece si juntos dejamos esto? Y así fue como lo rescató. Pero fíjate, qué cosa más bonita, qué intención más buena, él se sacrificó para poder ayudar a su amigo a sacarlo del alcoholismo, lo consiguió, pero el que estaba viendo la escena podía sacar una conclusión totalmente contraria. Así que ya ves, tú no sabes lo que hay detrás de cada persona. Que cuidado con los juicios que emitimos. El maestro dice, si oís que dicen algo en contra de alguna persona, no lo repitáis, podría no ser verdad, y aun cuando lo fuese, es caritativo callar. Qué sencillo, pero qué difícil de poner en práctica muchas veces, ¿verdad? Estamos oyendo un critiqueo y el impulso más dominante que es, que tú te sumes a la crítica, y a veces incluso no estando de acuerdo, pero te parece que si no eres violento o que vas a caer mal, y entonces te sumas así como casi sin darte cuenta. No es correcto, no está bien, porque en ese momento ya tú también eres cómplice de esa crítica, aunque no tengas esa intención, estás participando de ella. Y aún así, es más fácil controlar la lengua que el pensamiento. Pero incluso a nivel de pensamiento lo tiene que practicar el estudiante. La historia que cuentes puede no tener importancia, pero si es falsa y la repites, estás diciendo mentiras. Y esto es de gran importancia para aquellos que hacen esfuerzos para prepararse para la iniciación, porque son buscadores de la verdad. Si lo que estás diciendo esa persona es real, entonces tú estás cometiendo un acto de poca caridad. Es decir, tú no sabes por qué motivo esa persona haya cometido ese fallo. No te corresponde a ti, para eso está la junta kármica. Y si no es verdad, imagínate, todavía el fallo es mayor. Dice el maestro, pensad bien antes de hablar, no sea que incurráis en inexactitudes. Bueno, ya sabes que el camino del sendero espiritual es el de la búsqueda de la verdad, y eso significa que luego tú tienes que ajustarte a la verdad. Por tanto, también cuando tú dices algo de forma exagerada, también estás mintiendo. Claro, yo sé que no es una mentira propiamente, pero hay contenido de mentira, porque esa parte exagerada no obedece a la realidad. Por ejemplo, un día que hace un poquito más de calor de lo general, la gente dice, ¡ah, oh, qué calor más abrasador! Eso es una exageración, no es un calor abrasador, no te estás abrazando. Hace algo más de calor. Parece una tontería, pero no lo es, porque si tú dices, ¡ah, oh, qué calor más abrasador! ¿Cómo te sientes? Mal. Te sientes muy mal porque por mentalismo te estás colocando en una posición de desánimo, de sufrimiento. En cambio, si tú dices, hace un poquito más de calor de lo normal, solamente el hecho de expresarlo así ya te da un poquito más de control sobre tu estado emocional frente a ese calor. Hay que cuidar el lenguaje mucho. Es muy importante que el estudiante aprenda a hablar correctamente. Por la lengua se nos va la mayoría de los problemas, de todo tipo, de los que tenemos que pedir disculpas a los demás y de los que nos causan problemas a nosotros también. Nuestro dominio de la lengua es pobre si no podemos encontrar palabras para expresar las cosas de forma normal y cotidiana sin tener que exagerarlas. Fíjate, hasta en la forma de hablar está el estudiante practicando lo que aprende. Bueno, y como hacemos cada semana, vamos a hacer un intermedio para que un poco reflexiones lo que ya hemos dado, o bien para disfrutar de la música que te traigo. Hoy traigo una llave tonal de rayo blanco, el rayo de la ascensión y de la pureza. Es el adagio, el tercer movimiento de la sinfonía número 9 en re menor de Beethoven. Que la disfrutes. Muy bien, la pieza es un poquito más larga, pero hoy no tenemos más tiempo, así que vamos a continuar con la clase. Bueno, una cosita antes de continuar, quiero comentarte que precisamente lo que estamos diciendo de comparar tu pensamiento con el del maestro se puede hacer a través de este libro, a través de la lectura de este libro, porque son las palabras del maestro, son el pensamiento del maestro. A veces uno puede que no tenga la suficiente comprensión como para saber qué pensaría el maestro, y una enseñanza espiritual te da esa clave. Yo te recomiendo que te busques este librito, que además es chiquitito, se llama A los pies del maestro, de Krishnamurti, y es muy facilito de leer, pero como ya ves, es facilito de leer, la cuestión es practicar, que puede llevarnos mucho tiempo. Así que tenerlo ahí en el cabello de tu cama como punto de referencia para todo estudiante espiritual es una gran ayuda. Y el maestro nos había hablado de ser verídicos en las palabras, y ahora también va a seguir, y en el pensamiento, y ahora va a seguir con la acción. Así que el maestro dice: sed verídicos en la acción, jamás pretendáis ser otro del que sois, porque toda pretensión sirve de impedimento a la pura luz de verdad que debe brillar a través de vosotros como la luz del sol brilla a través de un diáfano cristal. Bueno, esta es una de las prácticas más difíciles de poner en acción. Ser verídicos en la acción, eso es lo que significa. Y esto es, no hacer nunca nada ante los demás para merecer de ellos una alta opinión sobre nosotros, y nunca hacer, cuando estamos solos, cosas que nos avergonzaría hacer ante los demás. Es decir, ser verídicos. Si estoy solo, me comporto igual que si estuviera frente a los demás. Y cuando estoy con los demás, me comportaría igual que si estuviese solo. En definitiva, ser siempre perfectamente honestos. Y esto es que los demás nos vean tal y como somos, sin pretender nosotros aparentar algo más allá de lo que somos en realidad. Así que, cuando nos sintamos inclinados a hacer algo porque alguien esté presente, es mejor no hacerlo. Porque si no, alimentarías primero la dependencia hacia esa persona, y segundo el orgullo de ti mismo también. Eso sí, si lo que vais a hacer es correcto, pues hazlo sin tener en cuenta la opinión de la otra persona. Si es correcto, hay que hacerlo por amor a lo correcto, no porque me vea o no me vea quien sea. Esto también significa que el estudiante espiritual nunca asume una actitud así como grave y solemne, así como de superioridad, ni trata de impresionar con su magnificencia. Aunque así lo puedan pensar los demás de él, la humildad es muy importante y debe comportarse con humildad. Además, es mucho más sano y mucho más relajado. No puedes ir montando una apariencia donde quiera que vayas simplemente porque se supone que debes o no debes ser o no ser. Y sobre todo en el caso de los estudiantes que a lo mejor piensan que como son estudiantes tendrían que demostrar o no demostrar. Te recomiendo El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro muy bonito, chiquitito, un cuento, pero un cuento que te enseña acerca de esas apariencias, esas armaduras que nos ponemos muchas veces para aparentar cosas que no somos y que terminan oxidándose porque no son reales y nosotros quedamos atrapados dentro de ese óxido. Así que simplemente lleva una vida perfectamente abierta, cuidando siempre, por supuesto, de no caer por debajo de tu ideal, pero sin engañar a nadie. Por supuesto, no debemos caer en el engaño de que no tiene importancia la forma en que procedamos delante de los demás. Claro que sí, claro que hay que cuidar cómo actuamos frente a los demás, pero cuidando siempre ser honestos con nosotros mismos e igualmente rectos en lo privado que en lo público. También sobre esto comentan por aquí que es muy cierto que no debemos pensar que siempre hay falsedad en las pretensiones de los demás, pero hay que cuidarnos de que el esfuerzo no nos lleve a la tendencia contraria, o sea, no extremarnos. Lo que no puedes hacer es que por no aparentar lo que no eres, ahora te vas a comportar como te dé la gana. Eso es el otro extremo y tampoco es correcto. Hay quien dice que como quiere que se le tome como es en realidad, pues entonces lo que hace es que deja ver todo lo peor que hay de él, lo más bajo, lo más grosero, lo más vulgar, todo lo peor de su carácter y de su condición, porque se dice que así es él mismo. Bueno, eso no es ser uno mismo, eso es ser malcriado, nada más. Las personas que actúan de esta manera, los que dejan ver lo peor de su naturaleza, en realidad lo que están expresando es una copia muy pobre de lo que son en realidad. Recuerda que eres un ser divino. Así que cuando tú actúas de la forma más noble, más alta y mejor, de acuerdo a lo que tú quieres ser, entonces en ese momento eres más tú mismo, porque eres más esa naturaleza divina que está en tu interior y que quiere expresarse. Así que ser natural es mostrar lo mejor de ti mismo, no lo peor, sino lo mejor de ti mismo. Un matiz muy sutil en el que podemos caer sin darnos cuenta, ¿verdad? Ah, no, como yo soy yo mismo y no quiero estar engañando a nadie, si tengo mal carácter, que me soporten. No, tú mismo es el ser verdadero que eres. Ese ser verdadero es todo lo mejor que tú puedes llegar a ser. Por ti mismo, no porque te vean. Esa es la cuestión. Por ti mismo y por amor a lo correcto, por amor a la verdad. Además te quiero decir que es la mejor manera de vivir psicológicamente sano. Si estás pendiente de lo que el otro espera de ti, si estás pendiente de caer bien, si estás pendiente de que no se note tu defecto o tu calamidad, si estás acomplejado, eres una persona, por supuesto, muy desgraciada. Pero toda esa desgracia te la creas tú solo. Es de esas desgracias que nos podemos ahorrar, porque es tan fácil como decidir que tú no vas a actuar para caer bien, sino para ser tú mismo lo mejor posible en cada momento. El maestro dice: debéis distinguir entre el egoísmo y el desinterés, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas, y cuando creáis que al fin lo habéis destruido en algunos de sus aspectos, surge en otro tan fuerte como siempre. Pero gradualmente os irá animando tan por completo el pensamiento de ayudar a los demás, que no habrá lugar ni tiempo para pensar en vosotros mismos. Bueno, este es uno de los párrafos de este libro que más asusta a la gente, porque entienden que significa olvidarse de sí mismos, y no, no es el caso, no es olvidarte de ti. Es, digamos, no permitir que las perretas de la personalidad dominen tu vida, solo es eso. Claro que tienes que atenderte, ya lo decíamos más atrás, discernimiento decía que tienes que cuidar a la personalidad, tienes que cuidar este cuerpo, tienes que cuidar tu mente, pero no puedes trabajar y vivir para ellos, sino que ellos deben vivir para la labor que quiere realizar tu espíritu en la tierra. Y eso implica a los demás, implica servir a los demás, ¿lo ves? Por eso, una de las pautas más importantes de aplicación del discernimiento es precisamente entre el egoísmo y el desinterés. ¿Cuándo estamos siendo egoístas y cuándo estamos siendo altruistas? El egoísmo es para mí, para mí, para mí, solo para mí. Mientras que el desinterés significa que también me cuido, pero me cuido como una forma de ser un canal más perfecto de la vida divina dentro de mí para expresarse en el mundo. Y te aseguro que eso significa que vas a estar muy bien, que vas a estar sano física, emocional y mentalmente, pero además que vas a tener tu vida realizada, porque vas a ser aquello para lo que has venido. Y no hay mejor manera de sentirse feliz que realizar tu plan divino. Y comentan aquí los autores Lidwitterian y Besan: uno de los valiosos resultados de la devoción reside aquí. El pensamiento de otra persona, que es el objeto de la devoción, llena por completo la mente y el hombre deja de ser egoísta sin ningún esfuerzo especial. Y esto es lo interesante. Cuando tú amas, eres inegoísta sin esfuerzo. Dime si no es así. Dime si no es así, por ejemplo, con una madre y un padre y sus hijos. Tiene que sacrificar un montón, pero ¿tú crees que está sufriendo por eso? No, porque ama a sus hijos. Y todo lo que hace es inegoísta sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo está dando, porque lo está regalando por amor. Y esa es la clave. El desinterés tiene que ser guiado por el amor. Si no, lo que vas a conseguir es ser una de esas personas que sí que se sacrifican un montón por todo el mundo, pero en realidad les mueve el egoísmo. Muy sutil, muy enmascarado, pero está allí. Esas son las personas que dicen: ay, tanto que hice por ti y ahora me abandonas. Pues entonces, si tú eres desinteresado, no hay interés, es decir, no esperas que luego no te abandone, lo ves, y por eso sufre esa persona. Pobrecita, no estoy diciendo que esté mal lo que ha hecho, ha dado, pero le faltó el componente del desinterés para que al dar no sufra, ¿lo ves? Y aquí tengo que recordar lo que decía el propio maestro Kuzumi en su encarnación como San Francisco de Asís: es dando como se recibe. Ese es el asunto. Si tú das desinteresadamente, nunca te va a faltar de nada, porque eres un conducto, un canal abierto, que al manar de ti ya estás haciendo espacio para que vuelvas a llenarte desde arriba, desde lo superior. Y mira, esto tenemos que verlo dentro de nuestra condición humana. Todo esfuerzo es signo de debilidad y es una gran ventaja al encontrar un medio fácil para dominar nuestras faltas. Mientras tengamos que esforzarnos contra nuestras tendencias negativas, es que todavía somos débiles. Pero llegará un día en que ya no supondrá un esfuerzo, sino simplemente tú le dices a tu mente, piensa bien y lo hará. Y le dices a tu cuerpo, actúa bien y lo hará. Y no será una batalla. Llegará eso, pero primero tenemos que pasar por la batalla, claro. Así, si defraudamos nuestros pensamientos y derivamos toda nuestra fuerza a un buen canal, la cualidad indeseable parece que se va sola, muere por sí sola, eso es todo. Por eso decía Connie Méndez aquello de que más que estar luchando contra lo que te cuesta, es mejor que piense en la cualidad contraria. Si, por ejemplo, eres demasiado orgulloso, deja de pensar no quiero ser orgulloso y piensa mejor quiero ser humilde, voy a pensar en la humildad, ¿qué significa ser humilde? Y pensar y pensar en la humildad hace que el orgullo, él solo, vaya muriendo. Si tienes mal carácter, deja de concentrarte en tu mal carácter y trata de concentrarte en tener buen carácter. Vete al positivo y entonces el negativo se va solo, muere porque no le estás dando atención. Y este es el mejor medio de corregir las faltas, todas. Si tú piensas en ella, lo que estás haciendo es creando remordimientos y así lo único que haces es vivificarla. Mira qué trampa, porque mientras tú sientes el remordimiento te parece que estás haciendo algo correcto porque te sientes culpable de haber cometido el error. Y es una trampa muy sutil, porque mientras tú te sientes culpable de cometer el error, parece que estás haciendo algo bueno, pero en realidad estás haciendo que el error sea más grave y más gordo. Así que el remedio, tanto para la aflicción como para el egoísmo, es hacer algo inmediatamente a favor de otra persona. Busca a quien necesita ayuda y trabaja por él, y verás cómo enseguida te sientes muy bien. Eso sí, hazlo por amor. Y es que la mente no puede dar cabida a las dos cosas a la vez. En el mismo momento en que cesáis de pensar en ti mismo y en tu problemática, comienzas a sentirte feliz. Fíjate, cuando podáis decir, no quiero nada de los que me rodean, los amo y nada quiero en cambio, entonces seréis felices. Bastante fuerte esto, ¿verdad? Lo que ocurre es que no lo pensamos cuando lo hemos logrado, porque esto todo el mundo lo ha experimentado. Es un poco lo que siente mucha gente cuando hace regalos, que dice, me gusta más regalar que me regalen. Porque en esa expresión de sí mismo, en ese darse a sí mismo, nota que su personalidad deja de tener el predominio en su conciencia y es el ser divino dentro el que está dominando. Y te digo una cosa, en cuanto tu ser divino vuelva a ser el dueño de tu vida, y de la mía y de la de cualquiera, ese ser en ese momento comienza a ser pleno y feliz. ¿Quién es el que impide que tú pienses esto así? La personalidad, que no quiere morir, claro. Que está ahí diciendo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Que si yo me voy y dejo aquí al ser divino dominando, entonces vas a ser feliz. No, eso no es verdad. Dame lo que yo quiero. Entonces, hay que entender que lo que muchas veces llamamos amor solamente es una mínima expresión del amor, verdaderamente. Está cubierto con una gruesa corteza de egoísmo. En el momento en que se siente dolor a causa del amor, ya está el egoísmo presente. Yo sé que aquí muchas parejitas se me van a enfadar, pero es así. Cuando la gente dice que el amor duele, es que tiene el amor muy contaminado con otras cosas que no son amor. El amor no duele, el amor libera. Pero lo que pasa es que no solemos tener el amor ahí solo. Lo tenemos unido al deseo, lo tenemos unido a los celos, lo tenemos unido al apego, lo tenemos unido a la necesidad, lo tenemos unido al egoísmo. Y eso que le añadimos, eso es lo que causa sufrimiento, no el amor en sí mismo. De hecho, si alguien te dice, mira, te voy a dejar porque amo a otra persona, y tú le dices, porque te amo, te dejo libre para que seas feliz, bueno, se te van a caer encima todos porque no van a entender nada. Sin embargo, en ese momento tú estás siendo una persona mucho más coherente, mucho más libre, mucho más elevada y mucho más certera en cuanto al conocimiento, en cuanto a la verdad. Claro, eso es verdad, sí, si tú amas a alguien, le dejas libre para que haga lo que crea que debe hacer. Si yo te amo, no te puedo apresar. Si te apreso, es que a mi amor se le ha sumado mi necesidad de ti, mi apego por ti, mi miedo. Así que vamos a llamar las cosas como son. Cuando tú sientes celos, no es amor. Es el deseo de posesión que tienes sobre esa persona. No digo que no haya amor, digo que está muy contaminado y que está por ahí oculto detrás de todo ese deseo. Límpialo. Bueno, así que ya ves, en resumen, pensar en las faltas lo que hace es vigorizarla. Entonces esto es un error muy frecuente en muchas prácticas espirituales, que recomienda que te arrepientas y que sientas remordimiento, y por mi culpa, y por mi culpa, y por... Bueno, esto lo único que hace es crear pues personas con mucha tristeza, con mucho remordimiento, y no soluciona. No estoy diciendo que no te hagas responsable de tus faltas, al contrario, hazte responsable de ella, corrige lo que está mal, pero evita el remordimiento y evita la culpa, que lo único que hacen es vigorizar el mal. Es que es lógico, cuanto mayor es la tristeza y más cavila la mente en el pecado, pues mayor propensión tiende a cometerlo. Pero si en vez de eso hacemos algún trabajo a favor de los demás, pues ya dejamos de intensificar ese pensamiento de fracaso o de error, y entonces empieza a morir, simplemente se agota y se olvida. A veces somos un poquito morbosos en ese recuerdo de lo que hice, lo que no hice, mirar cómo me equivoqué, pero qué malo que soy, pero qué pecado que cometí, y lo único que estamos haciendo es revitalizar una y otra vez el daño. El maestro dice, también debéis distinguir en otro sentido. Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo del mal que puedan presentar en la superficie. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis en común con ello, que esto es la vida divina. Aprended a despertarla y a vivificarla en ellos, y así los salvaréis de lo falso. Esta es la maravillosa estrofa final de esta cualidad del discernimiento. Lo que significa es que por muy mala persona que tú veas a alguien en lo exterior, igualmente Dios está dentro de ella. Por muy escondida que pueda parecer a tu vista, no es sino un problema de nuestra percepción, que no podemos ver la realidad, solo vemos la corteza. Cuando tú tienes una persona delante, tú solamente estás viendo la corteza. Esa persona es muchísimo, muchísimo más grande de lo que aparenta con eso que tú estás viendo delante de ti. Y ya lo sabes, lo hemos dicho desde la primera clase que hemos dado de estos programas hace ya 7 temporadas. Todo lo que existe, todo es solamente una expresión pequeñita de la vida divina. Y por lo tanto, todo contiene algo bueno y maravilloso, contiene una expresión de Dios. Eso sí, como decíamos antes con el amor y los celos, contaminada, enmascarada, con una corteza que da otra apariencia. Pero la realidad es que detrás de cada ser humano está la vida divina, hasta de la persona que a ti te parezca más malvada. Si un hombre trae el mal a su vida por su propia terquedad, por su estupidez, de ese mal, sin embargo, la vida va a buscar que resulte un bien. Es la única forma en la que podemos evolucionar. Ya lo sabes, puedes aprender directamente acerca de lo correcto, o puedes aprender cuando te equivocas, porque ya sabes que esa equivocación te enseña dónde está el error, y por tanto ya sabes que eso está mal. O sea que aprendemos por las buenas y por las malas, pero siempre estamos aprendiendo. Es decir, siempre estamos sacando un bien de todo. Por ejemplo, el tramposo tiene que hacer su fechoría, está en su mente hacerla, está actuando dentro de la ley divina, sin embargo, y aun cuando esté procediendo mal, de ese mal le acarreará el bien, porque procediendo como lo hace, fracasará, tendrá problemas, tendrá sufrimiento y aprenderá ya a hallar así el camino del bien. Eso sí, ese es el último recurso, es un recurso un poquito más extremo. Claro que no venimos a cometer errores, pero si los cometemos, a través del error también aprenderemos la ley divina. Entonces podemos tener presente que el hombre, entre comillas, malo, en lo que tiene de alma, está también progresando. Es mala su apariencia externa, su manifestación de ahora, de esa personalidad. Pero su alma no, su alma es una entidad divina en evolución, como tú y como yo. Y algún día se dará cuenta, y algún día a lo mejor es mucho más avanzado que tú, quién sabe. Y mira qué bonitas las últimas palabras del maestro sobre este punto. Dice, así salvarás a tu hermano del error. Nos hace aquí darnos cuenta de algo muy importante, y es una sugerencia además que nos da aquí el maestro, nos está llamando la atención hacia lo que es el verdadero objeto y fin de la vida de cualquier discípulo, de cualquier estudiante espiritual. Su único propósito debe ser llegar a ser un salvador del mundo. Tú tienes que ser una luz del mundo. ¿Recuerdas aquella afirmación, yo soy la luz del mundo? Ese es tu objetivo, el mío y el de todo estudiante espiritual. El maestro vive solo para ayudar al mundo. Y mientras mejor logremos que el servicio sea el fin y el objeto de nuestra propia vida, también mejor estaremos reflejando esa hermosura moral del maestro. Y aquí recuerdo una frase de otro maestro que dice algo así como, yo soy el custodio de mi hermano. qué fácil es ser el custodio de una persona buena, así cualquiera. Pero, ¿y del que está un poquito más errado, y del que tiene peor carácter, y del que es más cabezota? También de esos tienes que ser el custodio de tu hermano, porque en el fondo entiendes que también es un ser divino aprendiendo y evolucionando. A lo mejor más atrapado que otro que es más fácil de tratar. Y precisamente porque está más atrapado, quizás necesite más ayuda y quizás incluso tú puedas pensar que es mejor ayudar a ese que al otro que no lo necesita tanto, no lo sé. Y fíjate que aquí el maestro dice que aprendamos a despertar la vida divina en los demás, e incluso en el que nos parece que lo puede tener más difícil. Y aquí quiero recordar, ya para terminar nuestra clase de hoy, aquel decreto que nos explicaba Connie Méndez de cómo despertar el Cristo en otra persona. Despertar el Cristo es despertar esa vida divina. Recuerda que no es despertar al Maestro Jesús, ya Jesús está muy despierto. Me refiero a despertar la naturaleza crística, que es la naturaleza divina en cada ser humano. Así que con el recuerdo de este decreto, que te lo voy a dar ahora, vamos a terminar esta clase. Bueno, ese decreto decía así: amada presencia de Dios, yo soy en mí. Dirige tu llama de la resurrección sobre la llama corazón de este ser. Luego le dices al ser: despierta, tú que duermes, surge revelado en maestría y sé libre en Dios. También cada vez que haces algo bueno por alguien, cada vez que le escuchas, le sonríes, le abrazas, tú despiertas la vida divina en él. Esa va a ser la tarea para esta semana: despertar la vida divina o avivar la vida divina en los demás. Muy bien, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Si tú quieres escucharla de nuevo, recuerda que la repetimos el próximo lunes a las 10 de la noche. Y recuerda también que el próximo jueves, a esta misma hora, a las 9 y media de la mañana, continuaremos estudiando. Vamos a empezar una nueva cualidad de este mismo libro. Que tengas una linda semana. Hasta pronto.